Les decía al comenzar el programa que hoy nos gusta mucho iniciarlo además de esta manera, porque vamos a hablar de historia, pero de una historia además que nos pilla muy cerquita, de ese legado que todavía tenemos la enorme suerte de poder tocar y de poder casi casi vivir, imaginar desde luego todo lo que pudo ocurrir en aquella isla de principios del siglo XIX, donde además fueron nuestros antecesores testigos de la historia no solamente de la zona, sino de todo este país. Para hablar de eso, para hablar de cómo se encuentran también, qué es lo que nos duele y nos preocupa, además de divulgar su historia, tenemos con nosotros a Francisco León, que es el presidente de la Fundación Legado de las Cortes de 1810. Francisco, ¿qué tal? Encantado de que estés con nosotros.
Igualmente encantado yo, muchas gracias.
Oye, vamos a subirte un pelín más el micrófono. Perfecto. Mira, que decía yo que somos unos privilegiados, ¿verdad? Porque vivimos en un sitio, en una zona que ocurrieron unos acontecimientos en nuestra historia próxima que son para conservar para siempre, ¿verdad?
Es un privilegio de la historia que tiene el lugar donde vivimos y sobre todo, que es lo que nos diferencia de otras muchas ciudades, que pueden tener una historia parecida, de lo mucho que se ha conservado, tanto del entorno natural, claro, que por suerte, lo que para otras cosas perjudica de que estemos rodeados de un parque natural, en el tema histórico que rodea San Fernando es un privilegio, y luego el patrimonio histórico que está construido en muchos puntos de ese parque natural, que es lo que nos toca a nosotros de ambiente de las Cortes y Guerra e Independencia, pues es algo único que no, claro, en España no es habitual.
Mira, te lo decía hace un momentito, poco antes de entrar, que yo recuerdo, imagino que como yo habrá mucha gente, cuando yo era un niño, que me encantaba correr descalzos por aquellas murallas, por aquel inventarnos historias y poder vivir todo aquello. Aquello, con motivo del bicentenario de las Cortes, tuvo una rehabilitación importante, pero a partir de ahí, Francisco, no ha habido un mantenimiento del entorno de nuestra propia historia, de nuestro propio patrimonio, y como desgraciadamente hay gente pato, pues hay gente que le gusta hacer daño y le gusta derribar lo que se ha podido volver a levantar después de muchísimo esfuerzo. ¿Qué es lo que falta ahí?
Bueno, diferenciando en lo que es el patrimonio de las Cortes, vinculado a lo que es el desarrollo de la Constitución del 12 y demás, luego, en esa parte se restauraron los edificios principales, el ayuntamiento es el último que hemos tenido, también la satisfacción de verlo tal y como, o sea,
la belleza,
con mucha diferencia de cómo ha pasado el bicentenario, que estaba la obra ahí parada, ¿no? Y en la otra parte, que no es la parte política, que es la parte militar, la defensiva, pues de los 20 kilómetros que tenía la línea de defensa desde el Arsenal de la Carraca hasta el Castillo de Santipetri, pues la actuación se centró en el Puente Suazo y el entorno defensivo con el Real Carabinero y el Castillo de Santipetri, que el Puente Suazo se quedó a medias porque...
Básicamente, yo creo que ni a medias.
Claro, no llegó ni... eran tres fases y se terminó la primera. Quedado dos más. Pero aparte es que tiene también unos matices de que el presupuesto que se estableció para toda la obra al principio de la primera fase tuvo una ampliación por una serie de modificaciones en el proyecto, que básicamente era de que inicialmente no tuvieron en cuenta el coste que tenía el trasladar todas las conducciones de agua y telecomunicación y demás que tiene el puente Suazo en su interior al puente actual del tranvía, ¿no?, al que está al lado, y todo eso en un principio no se tuvo en cuenta, y entonces multiplicó el gasto de una inversión que iban a hacer, yo creo que eran unos 4 millones de euros, de la cual se hicieron 3 millones, más o menos. Pues ese cambio no previsto lo sumó el gasto hasta 20 millones de euros, que eso es lo que ha hecho que se estanque totalmente la aportación del Estado, que era la que se ha quedado parada, porque a nivel de ayuntamiento se sale de la competencia de ayuntamiento. Y eso es lo que ha hecho que se quede totalmente, como lo estamos viendo, lo que se terminó de hacer, se detuvo en la primera fase y ahora mismo está en deterioro de que conforme van pasando los años, encima lo que estamos hablando, que se restauró, está en término municipal de Puerto Real, que no es nuestra orilla de San Fernando.
Sí.
Y el Ayuntamiento de Puerto Real lo ve lejos. Dentro de los intereses y los objetivos del Ayuntamiento, como le pilla en el límite, claro, con nosotros,
claro,
pues estamos en contacto con ellos en actividades que estamos haciendo puntualmente allí en el sitio histórico, pues se limitan más que nada a ir parcheando un poco el frenando en la medida que pueden, pero con un mantenimiento y un apoyo económico casi mínimo nulo,
como tú dices. Oye, yo paseo mucho por allí, y pasear por allí y encontrar en una de las puertas principales de uno de los de aquel trozo de nuestra historia, amor de madre, ¿vale? Por ejemplo, a mí me duele mucho, y yo creo que nos debe de doler a todos. Yo no sé si aquí, porque además lo considero un error, porque hay monumentos como este que trascienden a los municipios donde se encuentren. Hay monumentos que nos pertenecen a todos, estén donde estén. Pero con la Iglesia hemos topado, o en este caso con la política, no sé, ¿tú crees que, digamos, el sitio, al estar dividido en dos, o al estar mucho más cerca de San Fernando, pero las competencias pertenecen a otro municipio, eso puede dificultar, atrasar, ser una rémora de algo que podía ser mucho más fluido?
Claro, desde el punto de vista de San Fernando, de nuestra administración local, es la excusa para no intervenir, claro, al 100%, porque no, ya hay suficientes preocupaciones a nivel local como para hacer algo que al final va a repercutir en el pueblo de al lado, ¿no? Y luego, en el caso de Puerto Real, es lo que le toca, que el sitio histórico, básicamente, el 90% es término municipal de Puerto Real, y el baluarte que queda en nuestra orilla es lo que queda en San Fernando, ¿no?
Que era más grande, pero claro, que se quitó por ampliar la carretera cuando se hizo en su momento, ¿no?
Al terminar nuestra última recreación el pasado año, entregamos al Ayuntamiento una propuesta de que lo que se pueda mejorar, o sea, de maquillar, podemos decir, entre comillas, de lo que queda en nuestra orilla sin restaurar, que incluso va en la tercera fase, que ya podemos hablar un poco más detallado de lo que será viable de que se llegue a hacer y que lo veamos los que estamos por aquí. Lo que le dijimos al Ayuntamiento, que fuéramos a lo práctico, y lo que se conserva actualmente, tal y como está, que se ponga lo mejor posible, claro, y que sea lo más gratificante para el que quiera pasear por ahí, que no se encuentre
lleno de matojos, claro, sin techo. Eso y es. Con una placa que dice la importancia. Cuando uno lee la placa y luego ve aquello, dice, por Dios, o sea, por Dios, pues por Dios, es la única expresión que puede decir, ¿no?
Nosotros en 2006, que cuando empezamos, lo primero que hicimos fue de que apareciera la placa. Esa, claro, placa es una reproducción de una placa que pusieron en el centenario de las Cortes y que a mediados del siglo XX desapareció.
Desapareció.
Y está, nosotros, nuestra primera recreación en el año 2007, la colocamos junto con otra idéntica que se puso en lo que es el Parque del Barrero, el campo de la Constitución en la época, y en los dos sitios históricos, en esa placa se relata lo que sucedió ahí hace 212 años ahora mismo, ¿no? Y es lo primero que quisimos, de que se le diera un poco de valor, claro, a ese lugar, que solo había el resto del muro en lo que da la carretera, y si damos la vuelta por el otro lado se ve la envergadura de lo que el volumen que tiene realmente, claro, ese baluarte, ¿no?
Claro.
Que es el 50% de lo que era en la época, que se, como ya he comentado, se derribó la mitad para ampliar el tráfico.
Que fíjate tú, el otro día estaba, pero el otro día te hablo de hace dos días, no hace más, y pensando, decía yo, pues no estaría incluso hasta mal, porque ya no es una zona transitada para tráfico de coches, sino ahí solamente es peatonal y para bicicletas, recrear un poco, porque se tienen, no sé si planos, pero sí fotografías del baluarte que se tuvo, que se derribó, porque en aquella fecha, en fin, se hicieron tantísimos sacrilegios, que, en fin, el tema es volver a poner en valor algo tan importante. Y eso sin hablar, porque tú lo acabas de decir, la isla está rodeada, el caño de Santipetri principalmente, hasta la desembocadura, en la playa de Camposoto con Urrutia, ver aquellas defensas también, es un contradios mirar aquello, mirar ese trozo de historia tan importante, cómo está sumergido por la arena, y tampoco... Tampoco, no sé, si es falta de interés, falta económica, no sé a qué se puede deber esto.
Yo, lo primero que yo veo, hay un exceso, por suerte, de patrimonio en San Fernando.
Más quisieran otros municipios
tenerlo. Cualquier otra ciudad, solo con uno, por decir uno cualquiera, el molino del Zapolito, por ejemplo, solo con ese molino ya tendría la ciudad entera para volcarse haciendo actividades, exprimiendo al máximo la historia de solo ese rinconcito de San Fernando. Que, de hecho, ni ese en este caso concreto tampoco lo está, ¿no? Pero que ese es lo negativo que tiene el lugar donde vivimos, que como hay tanto, para cualquier ayuntamiento, pues es costoso de llevarlo todo al 100%. Yeah. ¿Qué ocurre? Yo como un vecino más de San Fernando, pues que el ayuntamiento establece sus prioridades y, por ejemplo, viendo la afluencia de visitantes en tema de turismo que tiene San Fernando, pues si ven que el Camarón, que históricamente es más cercano que los hechos que estamos comentando, pues si ve que esa es una vía más fácil de que venga gente, pues se ha establecido la prioridad de que haya el Museo del Camarón y que esté lo mejor posible para atender a todos estos visitantes, ¿no? Pero bueno, lo que digo, son prioridades, y lo que vemos en la época que hemos pasado de los previos a un bicentenario, ya estamos en la época posterior al bicentenario, los que hemos vivido ese ambiente, pues lo que esperamos es que en algún momento le vuelva a tocar el turno a esta historia que estamos hablando. Y pasé otra vez a primera fila. De momento, pues hemos asumido de que no estamos en esa primera fila. Por lo menos seguimos existiendo, que ya es valioso, ¿no? De que siga habiendo un ambiente de preparación a la fiesta local del 24.
Es que yo creo que si eliminan eso, claro, es para rajarse las vestiduras, Francisco.
Lo que tenemos que ver, a años vista del 2010, no había el ambiente y el ayuntamiento se preocupó de generarlo.
De crearlo.
Y de ahí venimos nosotros.
Claro.
Pues ahora mismo lo que estamos es sosteniendo en la medida que podemos ese ambiente, con la idea de que esperemos que no haya que esperar al tercer centenario.
Sí, porque ya evidentemente nosotros estaremos criando mal, más fijo, vamos. ¿Qué te iba a comentar? Oye, yo me imagino que esto no vale dinero y tampoco hay ninguna administración que te impida hacerlo. Y sueño, igual que imagino sueñas tú y sueñan muchísimas personas de la Fundación y otras personas que no pertenecen y que le encanta la historia y le encanta nuestra historia. Aquel sitio, ese Real Carenero, y repito, me da igual en el término municipal que esté, aquí lo que importa es la historia, ponerlo en valor con recreaciones vuestras, dar a conocer a grupos que yo creo que es que sinceramente, gente vestida de la época, con yo creo que sería un punto atractivo, pero vamos, increíble, casi un parque temático. Contando de que ahí no hay ningún decorado, de que todo es real y que además de ser real, fue protagonista de uno de los acontecimientos más importantes de este país en toda su historia. ¿Es tan difícil pensar eso?
Yo voy a poner dos ejemplos prácticos de dos lugares que con menos justificación funcionan. Uno cercano, que es el Parque de los Toruños, que en la zona del Puerto de Santa María, que es un entorno natural, similar al que tenemos aquí, la marisma del Caño Santipetri, allí el río San Pedro, un entorno en el que uno llega, tiene un centro de visitantes, donde con un pequeño museo, una cafetería, un sitio de recepción para cualquiera que llega, tanto local como de fuera, y tiene opciones de hacer piragua, hacer en calle, navegaciones, hacer un paseo en bicicleta, hacer un paseo por sendero a pie, tiene para echar allí un día cuando hace buen tiempo,
perfectamente,
que es la mayor parte del año, y para echar el día entero, incluso plantarse está ahí el fin de semana. Pues eso lo tenemos aquí en esta misma zona, al mismo nivel. Incluso lo poco que se ha restaurado da pie a que haya una serie de pasarelas en el entorno del sitio histórico, que eso lo puede hacer cualquier vecino que se acerque aquí al sitio histórico del Puente Suazo. Y luego, lo histórico, algo que no tienen allí puesto en valor, aunque podrían desarrollarlo, pero con eso ya funciona el entorno que he comentado, de los Toruños. Y la otra es lo que has comentado antes. Tenemos no un decorado, sino edificios históricos que, por suerte, porque podían haber desaparecido
perfectamente,
con todas las urbanizaciones que se han ido haciendo a finales del siglo XX, pues ya se han conservado, incluso se han restaurado en gran parte lo que podemos disfrutar ahora mismo. Pues algo similar, pero que son decorados, tenemos en Almería, de que recrean películas del oeste, y van allí turistas
de todo el mundo
para ver un ambiente de cómo era el escenario de una película del oeste, y se visten e interactúan allí de alguna manera para empaparse del ambiente de una película del oeste.
Claro.
Pues aquí lo que tenemos es lo mismo, pero decorados originales, historia original de trascendencia nacional, que no es algo local, y de una época que a nivel europeo es de los escenarios fundamentales de la guerra napoleónica, tanto como cualquier otra guerra en la que Napoleón tuvo...
Sí, sí, perfectísimamente. De hecho, a ver, tú me dirás, ¿no?
Pues es lo que estamos comentando. Combinamos la naturaleza del entorno que disfrutamos actualmente, que nos rodea San Fernando, con todo ese patrimonio. Que ahora mismo está dormido, pero ese es el valor que tiene, uno de los valores que tiene San Fernando, y en concreto el que estamos hablando, de la época de 1810.
Oye, pues yo, permíteme que siga soñando, pero permíteme también que le diga a la gente responsable que tiene algo que ver en esto. Yo recuerdo, sincero, igual lo recuerda cualquiera que vivió aquel bicentenario, que sinceramente me alegro de que se hiciese eso, que ya tenía que hacerse, evidentemente, si no, no quedaría nada. Pero recuerdo las fotos, yo me quedo ahí, yo recuerdo las fotos y los paseos hacia ese lugar. Un lugar donde, por desgracia, le hemos dado la espalda cuando ya no fue protagonista y, como tú perfectamente has descrito, ha pasado de un primer interés a un tercero, cuarto, quinto o lo que sea, con cosas a medio hacer y con la ilusión de muchísima gente como vosotros y como muchísimos isleños que cada vez que pasamos por al lado y decidimos mirarlo, a mí personalmente se me cae el alma a los pies. Pero también tengo la esperanza de que algún día gente, yo espero verlo, pero gente como vosotros, pues ponga eso en valor, con lo fácil que es ponerlo en valor. Y económicamente yo creo que estamos de acuerdo de que una vez realizada esa inversión, al menos la que hicieron, tampoco es demasiado costoso poner a funcionar aquello. Creo que no, no sé cómo, qué es lo que opinas tú.
En lo que nos toca a nosotros, estamos al 100% dentro de lo que estamos comentando, dentro de la situación actual. Pues el entorno natural... invito a cualquier persona que no sea cercana a esa zona, que igual que se puede dar un paseo por el sendero del Carrascón, que también en su día era intransitable y a día de hoy se puede visitar, que se acerquen a la zona.
Está muy bien para pasear, ¿eh?
Claro, que con poco que se documente, y tenemos mucha suerte de toda la información que se divulga en internet y demás, con pocas palabras que se pongan en los buscadores, se localiza lo que sucedió ahí hace, nada más que leer la placa, para que con muy pocas líneas resume lo que sucedió ahí hace un par de siglos, y para que conforme vamos paseando, disfrutando de la naturaleza, veamos que estamos metidos en un ambiente que fue de primer interés en la época, con todo el conflicto que había, ¿no? Y luego, a nuestro nivel, pues partiendo del apoyo, que el ayuntamiento sigue, deja ese hilillo de que...
Sí, de vida.
Claro, de que el 24 de septiembre siga siendo el que de alguna manera relanza cada año todo esto que estamos contando, para que no se olvide de alguna manera. Ese es para nosotros lo más valioso que tiene la fiesta local, que es lo que hace que no se apague la llama de todo esto hecho. Y también puntualmente durante el año, como he comentado antes, el objetivo fundamental para nosotros es que por lo menos el baluarte esté lo mejor posible, porque nos permite hacer actividades durante el año, que también nos preocupamos de que se divulguen, sobre todo en la oficina de turismo, y cualquier también actividad que hacemos con centros escolares y nuestras actividades de septiembre, ahora mismo la focalizamos totalmente en hacer llegar toda esta historia a los más pequeños, ¿no? Que son los que al final se harán mayores y valorarán lo que tienen. Y es lo que comento, de aprovechar en alguna medida lo que tenemos tal y como está, y con lo que hemos ido sumando en los años previos y posteriores al bicentenario, pues esas son las herramientas que tenemos para ver parte de lo que conseguimos en 2010, que mucho conseguimos porque antes no teníamos nada, así que todo lo que hemos recogido.
Yo admiro sinceramente a gente como tú, lo digo de verdad, sinceramente, y además es necesaria para que esto continúe. Y yo vuelvo a decir que confío también que al final alguien tenga la sensata idea de haceros caso, de fíjate, si estáis lleno de ilusión, si hacéis cosas casi, casi, casi con las manitas atadas, hacéis un montón de actividades simplemente porque queréis y porque amáis vuestro sitio. En fin, espero que algún día aquello pueda tener otra vez la vida que todos deseamos. Porque vuelvo a repetir, hay mucha gente, por desgracia, que no conocer mínimamente la historia de tu propia ciudad a veces duele, pero nosotros como medio de comunicación tenemos que contarlo, porque si eso ocurre y alguien lo está escuchando, causar, Francisco, el mínimo interés para que esta persona se dé cuenta de lo que tiene y a partir de ahí pues se haga uno más, de un amante más de nuestro sitio, ¿verdad?
Y al final será una persona similar a nosotros, que somos, por describirlo de una forma sencilla, de una cadena de personas que estuvieron antes que nosotros y las que vendrán luego de nosotros cuando ya no estemos aquí, pues somos los que nos ha tocado ahora mismo,
claro,
dar continuidad a ese conocimiento, claro, de todo este, de toda esta historia que tiene nuestra ciudad en este tema nuestro, ¿no? Y eso es lo que nos satisface y lo que de alguna manera nos compensa, de que es lo que al final el resumen de, claro, de todo lo que hacemos, ¿no? Claro. Que somos un hilo conductor de lo que ha sido antes y lo que vendrá luego, ¿no?
Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y por trabajar tanto por parte de nuestra propia esencia, de nuestro propio ADN. ¿Te gusta Pavarotti? Yo creo que a quién no le puede gustar Pavarotti. Bueno, pues, y además no era francés, era italiano, con lo cual tampoco tenemos mucho contra ello. Hombre, y contra los franceses tampoco, ¿eh? En absoluto. Oye, yo tengo franceses que se ríen de mí y dicen, ahora te aguantas que entro porque me encanta la isla y no me quiero ir de ahí.
Eso es la historia y la actualidad. Dependiendo de la hora del día, los amigos se convierten en enemigos.
Muchas gracias y nos vamos con el amigo Pavarotti. Gracias.